Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Viernes 4 de septiembre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Hola, ¿cómo está Juan? Seguimos educando las clases por radio para las chicas y los chicos que están en cuarto y quinto grado este año y que todavía permanecen en casa, lejos de las clases, de la escuela, de los amigos, de las amigas, de los docentes. Bueno, aquí estamos nosotras, gracias a la virtualidad y también a las clases por radio, es que muchas chicas y muchos chicos pueden seguir en contacto con sus docentes, con contenido educativo que es tan importante. Mi nombre es Eugenia Quibel y estoy con mi compañera Sabri Flax, nuestra maestra. Sabri, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Ay, viernes.
Bien.
Qué bueno.
Qué suerte.
Qué bueno.
¿No? ¿Ya estamos cansadas?
Un poquito.
Un poco.
Y sí, sí. La verdad que sí. ¿Vos cómo la vas llevando?
No, bien, pero claro, ya de tanto volar.
Ah, qué, ¿no? Lindo, qué lindo este viaje, ¿eh? Qué lindo este viaje,
claro,
que estamos teniendo esta semana.
Sí.
¿Qué finaliza hoy?
Y hoy termina una parte.
Una parte del viaje.
Pero podemos anticiparnos,
sí,
que la semana que viene, sí, me parece que seguimos, ¿eh?
Ah, sí, ¿vas a contarnos algo? ¿Querés anticipar? ¿Querés contar una cosita de la semana que viene?
Mira, esta semana,
sí,
no, conocimos a un personaje muy importante que era Simba del Marino.
Claro.
Bueno, y la semana que viene,
¿a quién vamos a conocer?
Ay, ay, ay. A ver.
A ver, ¿tenemos una pista?
Una pista,
escuchemos.
A ver. Del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da.
Yo escuché
yo
esto,
te
invito
a pasear
en algún momento.
En la alfombra a volar una noche de Arabia gozar.
¡Ey! ¿Nos invita a subirnos a la alfombra?
¡Claro!
¿Quién
seguimos
es?
Viajando en la alfombra mágica.
Sí, arriba todo el mundo.
Porque vamos a conocer. ¿Sabes a quién?
¿A quién?
A Aladino.
¡Ay, qué emoción!
¡Qué emoción! Y también, sí, obviamente, al genio de la lámpara.
¿También los vamos,
claro,
a conocer?
Pero eso,
sí,
la semana que viene, Euge.
Pero, ¿por qué no nos quedamos en esta alfombra, ya que estamos acá arriba?
Dale.
Para seguir transitando, volando.
¿Sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Nos olvidamos ayer.
¿Qué?
Que habíamos dicho que íbamos a hablar sobre las palabras de origen árabe.
Claro.
Y nos quedó eso.
Ajá.
Y para mí es muy importante.
Sí.
Porque el árabe es el quinto idioma más hablado en el mundo.
Ah, contanos, a ver.
Eso es impresionante.
Quinto idioma más hablado en el mundo, sí.
O sea, es un lugar importante en la cultura lingüística.
Claro,
¿no?
También, seguro.
Lo hablan más de 200 millones de personas como primera lengua.
Ajá.
Y otros 300 millones de personas lo tienen como segunda lengua. Y es el idioma oficial de,
sí,
26 países.
Ah, es un montón.
Es un montón.
¿Y qué vínculo tiene con nuestro idioma?
Bueno, ¿sabes qué? Hay muchas palabras que nosotras y nosotros mencionamos, hablamos, decimos.
Sí.
Y tienen origen árabe.
Mirá.
Te propongo, Euge,
sí,
a ver si te animás, ¿eh? Un desafío.
A ver.
Un repechaje.
Uy, ya, bueno,
de
dale.
De palabras de origen árabe.
¿Alguna pista para saber
mira,
qué características tienen?
Sí.
Sí.
Tienen que prestar atención,
sí,
a las palabras que tienen una H,
sí,
entre dos vocales abiertas. ¿Cuáles eran las vocales abiertas, se acuerdan?
A.
Sí.
O.
Sí.
Y E.
Sí, perfecto.
Bien, ya tengo una entonces.
Ah, a ver cuál.
Almohada.
Bien, yo te digo albahaca.
También. Para H's intermedias, alcohol.
Bien. A ver. Bueno, según tengo entendido,
sí,
alfombra,
sí,
también,
aunque no lleva,
sí,
H intermedia.
No, claro.
Hay una característica que se viene repitiendo en todas estas palabras que venimos mencionando en este ratito. Todas tienen una L, A-L, A-L.
Sí, claro. Bueno, pero también algunas que inician con J.
¿También?
Sí, por ejemplo, jabalí, jirafa.
Ah, mira.
Sí, esas también son de origen árabe.
Estoy pensando en otra que también arranca con alcancía.
Ah, mira.
Está buena esa. ¿Y qué más?
Bueno, tabaco.
Tabaco también es,
sí,
de origen árabe.
También de origen árabe.
Y máscara también.
Bueno, un montón de palabras.
Sí. ¿Sí? Vos me ibas a contar respecto a una característica, como una particularidad que tiene, ¿no? La escritura árabe.
Sí, tiene varias particularidades. Sí. Una de las que podemos mencionar sí. es que solamente, viste, que nosotros dijimos tiene vocales abiertas. Sí. A, O, E. Sí. Bueno, el árabe sí. tiene tres vocales nada más. Nosotros tenemos cinco.
Cinco, claro.
Bueno, el árabe tiene tres, que son la A, la I y la U.
Mira.
Impresionante. Y también hay otra característica sí. que también comparte, por ejemplo, con el hebreo, ¿sí? Que es que se escribe sí. de derecha a izquierda.
De derecha a izquierda.
¿Lo dije bien?
O de izquierda a derecha.
A ver, si nosotros escribimos.
De derecha a izquierda escribimos nosotros. De derecha a izquierda. Ah, no, perdón, de izquierda a derecha.
Claro, porque acá hacíamos la seña con Eugenia, la mímica de escribir.
No, ¿sabes qué me pasó? Acá, todo mío el error, ¿no? De nuestra maestra. Yo soy diestra. Y entonces arranco con la derecha y creo, claro, no, pero voy de izquierda a derecha.
Claro, comenzamos, claro. O sea, si tenemos un papel, lo vemos bien. De frente.
Correcto.
Empezamos desde el lado izquierdo a escribir.
Perfecto, sí, es cierto.
O sea, bueno, incluso las personas zurdas, sí. ¿no? También
lo mismo.
Empiezan de izquierda a derecha.
Exacto.
Pero, por ejemplo, sí. en el árabe o en el hebreo,
al revés.
Primero que son otras grafías, otros dibujos de las letras.
Exacto.
Pero se empieza a escribir desde la derecha, hacia la izquierda. Y después abajo, cuando termina el renglón, seguía en el renglón de abajo.
Mira vos.
Y esto, según pude investigar,
sí.
este orden,
sí.
claro, hay que buscarla en la antigüedad.
¿Por qué?
Cuando los encargados de tallar las tablas
Ajá.
agarraban el martillo con la mano derecha y el cincel con la mano izquierda. Entonces resultaba más fácil hacerlo de derecha a izquierda.
Espectacular.
Impresionante.
Hermoso dato, curioso
sí,
nos trajiste
muy,
hoy,
muy,
Sabri.
Muy curioso.
Bueno.
Así que bueno, pero hoy vamos a seguir. ¿No? Metiéndonos en estas aventuras de Sinbad el Marino. ¿Qué le pasará esta vez a Sinbad el Marino? ¿Vos, Euge, qué te imaginás? ¿Qué le podría pasar? Porque ya vimos que
tuvo naufragios.
Tuvo naufragios.
Sí, se enfrentó a peligros,
claro,
animales.
Al ave rock, ¿no?
Sí.
Bueno, también llegó a una isla de monos.
Sí. Sí. Ah, cierto.
¿Sí? Bueno, ¿y vos ahora qué te imaginas que va a pasar? ¿Qué? Ah, sí, para inventar.
Para inventar, ay, ay, ay. Y de pronto que quiere cruzar, me imagino, ya que es un marino, como me lo imagino intentando cruzar un gran océano.
Ah.
Y en el océano a lo mejor encontrándose con... No sé, monstruos de dos cabezas y cosas,
wow.
por ejemplo.
Mira, yo me imagino que, sí. no sé, que se hunde
sí.
en el agua, en el océano,
sí, sí.
pero que no muere porque, no sé, tiene alguna herramienta que logra respirar abajo del agua
¿Sí?
y que se encuentra con un mundo submarino.
Uy, qué divertido.
Bueno, pero si te parece,
sí.
escuchemos la tercera aventura.
Vamos entonces a la biblioteca nuevamente y ya por última vez agarramos este libro tan fascinante
claro.
que es Las Mil y Una Noches, en donde se encuentra este cuento, Sinbad el Marino, en su tercer fragmento.
Por la mañana se levantó el faquín y volvió a casa del rico Sinbad, como él le había indicado. Sinbad el Marino empezó su relato de la manera siguiente. Sabed, oh mis amigos, que en la deliciosa vida que yo disfrutaba desde el regreso de mi segundo viaje, olvidé completamente los sinsabores sufridos y los peligros que corrí, aburriéndome de permanecer en Bagdad. Así es que mi alma deseó con ardor reemprender los viajes y el comercio. Adquirí ricas mercancías y partí de Bagdad para Basora. Allí me esperaba un gran navío y no bien me encontré a bordo, nos hicimos a la vela con la bendición de Alá para nosotros y para nuestra travesía. Navegamos durante días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. Allí, por donde pasábamos, vendíamos y comprábamos, obteniendo provecho de nuestro trabajo. Un día, estábamos en alta mar cuando, de pronto, vimos que el capitán del navío se golpeaba con fuerza el rostro y se mesaba los pelos de la barba. Al verlo en ese estado, lo rodeamos preguntándole, «¿Qué pasa, capitán?» Contestó, «Mi corazón tiene presentimientos de muerte. Estamos a merced de un viento contrario que nos ha desviado de la ruta. La tempestad está sobre nosotros. Por desgracia, no tardamos en ver que se cumplían los presentimientos del capitán. El viento azotó las velas, las olas cortaron las amarras y dañaron el timón. Impulsado por el viento, el navío se precipitó contra la costa y encalló. La mayoría de nosotros se apresuró a descender y permanecimos largo rato contemplando desde la playa los restos del navío. Los árboles frutales y el agua dulce que abundaban en el lugar nos permitieron recobrar un tanto nuestras fuerzas. Al amanecer, nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande y avanzamos hasta acercarnos a él y descubrir que era un palacio de mucha altura, rodeado por sólidas murallas con una gran puerta de ébano de dos hojas. Como esta puerta estaba abierta, la franqueamos y penetramos en una inmensa sala. Extenuados de fatiga y miedo, nos dejamos caer y nos dormimos profundamente. Ya se había puesto el sol cuando nos sobresaltó un ruido estruendoso. Desde el techo vimos descender ante nosotros a un ser con rostro humano, alto como una palmera, de horrible aspecto. Tenía los ojos rojos como dos tizones inflamados, los dientes salientes como los colmillos de un cerdo, una boca enorme como un brocal de un pozo, sus labios le colgaban sobre el pecho. Sus oscuras manos tenían uñas ganchudas cual las garras del león. A su vista nos llenamos de terror. Él fue a sentarse contra la pared y desde allí comenzó a examinarnos en silencio uno a uno mientras encendía gran cantidad de leña en el hogar que había en aquella sala. Tras de ello, se adelantó hacia nosotros. Fue derecho a mí, tendió la mano y me tomó de la nuca. Me dio vueltas, pero no debió encontrarme de su gusto porque me dejó echándome a rodar por el suelo y se apoderó del capitán del navío. Eligió al capitán porque era un hombre robusto. Lo mató de un solo golpe. Lo ensartó en un asador de hierro y lo asó como a un pollo dorándolo en las llamas de la hoguera. Concluida su comida, el espantoso gigante se tendió sobre el piso y no tardó en dormirse, roncando igual que un búfalo, y permaneció dormido hasta la mañana. Lo vimos entonces levantarse y alejarse como había llegado. En cuanto se marchó, todos estallamos en llanto considerando la forma horrorosa en que moriríamos. Anochecía cuando la tierra volvió a temblar bajo nuestros pies y apareció nuevamente aquel ser gigantesco que volvió a repetir las maniobras de la tarde anterior. Sin embargo, cuando después de haber dormido se alejó nuevamente, uno de los marineros dijo: «Escuchadme, compañeros, ¿no creéis que vale más matar a este gigante que dejar que nos devore? Construyamos antes de hacerlo una balsa con las ramas que cubren la playa. Aunque la balsa naufrague y nos ahoguemos, habremos evitado que el monstruo nos ase». Todos exclamamos: «¡Por Alá! ¡Es una idea razonable!». Al momento nos dirigimos a la playa y construimos la balsa, en la que tuvimos cuidado de poner algunas frutas y hierbas comestibles. Al anochecer volvimos al palacio para esperar temblando el gigante. Todavía debimos observar sin un murmullo cómo ensartaba y asaba a uno de nuestros compañeros. Pero cuando se durmió y comenzó a roncar, nos aprovechamos de su sueño. Escogimos dos de los inmensos asadores de hierro en los que ensartaba a sus víctimas y los calentamos en la hoguera hasta que estuvieran al rojo vivo. Los empuñamos luego fuertemente por el extremo frío y, como eran muy pesados, llevamos cada uno entre varios. Nos acercamos a él y entre todos hundimos a la vez los asadores en ambos ojos del gigante dormido y apretamos con todas nuestras fuerzas para dejarlo ciego. Debió sentir un dolor terrible, porque el grito que lanzó fue tan espantoso que al oírlo rodamos por el suelo a gran distancia. Saltó él a ciegas y aullando y corriendo en todos sentidos, intentó atrapar a algunos de nosotros. Pero habíamos tenido tiempo de tirarnos al suelo, a bruces a su derecha y a su izquierda, de manera que a cada manotazo solo encontraba el vacío. Acabó por dirigirse a tientas a la puerta y salió dando gritos espantosos. Nos lanzamos entonces a la balsa que habíamos construido y empezamos a remar con las ramas más fuertes. El gigante, adivinando nuestra presencia, empezó a arrojar hacia el mar inmensas rocas que levantaban altas olas al caer con estrépito en las aguas. La balsa se inclinó y algunos de los marineros cayeron al mar. Solo tres de nosotros permanecimos a flote, a merced del viento y las olas, hasta que una brisa nos acercó a una isla y en ella descendimos. Junto con mis compañeros nos alimentamos de hierbas y frutos durante algunos días, pero al poco tiempo una barca de pescadores que se acercó a las costas nos recogió y en ella llegamos a una ciudad de altos edificios cercana al mar. La llamaban la ciudad de los monos. Era buena gente, pero la vida allí no era fácil, pues los bosques que rodeaban la ciudad estaban habitados por multitud de monos que por las noches invadían en bandadas el lugar. Para salvar sus vidas, los habitantes debían descansar en sus barcas y regresar a sus casas al amanecer cuando los monos volvían al bosque. Permanecí, pues, durmiendo en la barca que nos había recogido. Un día, el dueño me dijo, «¿Eres pescador? ¿Tienes oficio?». Le respondí que solo sabía comprar y vender mercancías, pero que había perdido todos mis bienes en un naufragio. Entonces me entregó una bolsa y me dijo, «Toma esta bolsa llena de guijarros, ve con estos hombres y haz todo lo que ellos hacen. Conseguirás de ese modo dinero para pagar el pasaje que te lleve a tu patria». Hice lo que me indicó. Salí de la ciudad con un grupo de hombres, cada uno de los cuales llevaba al hombro una bolsa cargada de guijarros. Nos encaminamos hacia un valle de altísimas palmeras plagadas de monos. Los hombres empezaron a lanzarles las piedras que habían conducido hasta allí. Yo mismo lo hice. Los monos respondieron lanzándonos cocos. Con ellos, todos volvimos a llenar nuestras bolsas y regresamos a la ciudad. Ese fue mi trabajo durante muchos días, hasta que almacené gran cantidad de cocos y vendí otros tantos. Por fin un día agradecí al dueño de la barca todos los favores que me había dispensado y embarqué, junto con mi gran cargamento de cocos, en una nave que acertó a pasar. En todas las islas donde nos deteníamos, cambiaba mi mercancía por otros productos. Obtuve primero canela y pimienta y cambié luego parte de estas especies por madera de China. En los mares perleros entregué esa excelente madera y recibí a cambio perlas de incalculable valor. Y Alá permitió que luego de navegar durante días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto, llegara a Basora más enriquecido que nunca. Entonces regresé a mi antigua vida en Bagdad. Como las otras noches, Sinbad el Faquín recibió 100 monedas de oro y marchó a su casa, donde descansó hasta la mañana siguiente. «Sabed, compañero y hermano mío», dijo Sinbad el marino aquella mañana, «que no escarmenté fácilmente. Pretendí aprender de mis desventuras, pero, como los que te he contado, emprendí en total 7 viajes. Mi nombre adquirió cierta fama entre los navegantes que acudían a consultarme cosas relativas al comercio, a las mares y a las islas. El califa llegó a escuchar mi historia y ordenó a los cronistas que la escribieran y la depositaran en la biblioteca del palacio para que sirviera de instrucción a quienes la leyeran. Estuve ausente de mi patria 27 años y solo entonces me arrepentí ante Alá de mi manía viajera y le di gracias por haberme devuelto a mi familia y a mi patria. Y aquí tienes, Sinbad el Faquín, la historia de mi vida». El Faquín dijo, «Por Alá, hermano de nombre, no me reprendas por pensar que habías adquirido fácilmente tus riquezas». Sinbad, el marino, mandó poner el mantel y dio un festín que duró largas noches. Y después invitó a permanecer a su lado, como mayordomo de su casa, a Sinbad el Faquín. Y ambos vivieron fraternalmente hasta que fue a visitarlos la que destruye las alegrías, la amarga muerte.
Bueno, impresionante estas aventuras.
Claro.
Las cosas que le pasan a Sinbad.
Le pasa de todo, ¿sí? Más que el marino, podemos llamarlo Sinbad el aventurero, ¿no?
Sí.
Pero bueno, les propongo que tomemos nuestro cuadro de organización.
Volvamos al cuadro que tenía un montón de columnas y cada vez va creciendo más y más.
Donde habíamos organizado la información de cada historia.
Sí.
Y repasemos lo que anotamos los días anteriores.
Columna Aventuras de Sinbad el Marino.
Claro, bueno, teníamos el primer viaje,
sí, bien.
¿Sí? Y el segundo viaje,
bien.
En la fila de abajo, y obviamente en la nueva fila vamos a poner tercer viaje.
Tercer viaje,
¿sí?
Excelente.
¿Cómo inicia la aventura?
Vamos con la segunda columna, sí.
Claro. Bueno, en el primer viaje habíamos dicho que sale en búsqueda de riqueza y aventuras y tiene un naufragio.
Cierto.
En la segunda aventura, en el segundo viaje, habíamos dicho que sale en busca de riquezas y aventuras y se duerme y sí. Es transportado por este pájaro gigantesco, el Rock. Uh-huh. ¿Sí?
Bien.
Y en este tercer viaje, ¿qué podemos agregar, escribir?
Otra vez, busca aventuras.
Claro, busca aventuras, riquezas.
Sí.
Y tiene un naufragio.
Claro.
¿Sí? Que se repite, digamos, con la primera historia.
Un nuevo naufragio.
Entonces podríamos decir que la mayoría de las aventuras uh-huh. empiezan igual, ¿no? Empiezan, bueno, en busca de aventuras, en busca de tesoros y con un naufragio,
sí.
¿no? Que a partir de ahí es como que se inicia esta aventura, bueno, que va teniendo.
Bien.
Después tenemos la columna de los peligros que enfrenta en cada una de estas aventuras.
¿Qué le pasó esta vez?
Bueno, en el primer viaje habíamos puesto que había un pez gigantesco que era el que parecía una isla, ¿sí?
Claro.
Y aparte tenía un nuevo naufragio.
Sí.
En el segundo viaje habíamos mencionado al pájaro Rock, a las serpientes y a las águilas.
Claro.
Y en este viaje, ¿con quién se enfrenta?
Con un gigante que come personas.
Terrible, con un gigante que come personas. Pero también yo agregaría que también se enfrenta con esta isla, con esta ciudad, perdón, de los monos, ¿sí?
También.
Porque los monos también invadían esta ciudad, a las personas que vivían ahí, ¿sí? Y entonces ese, tenía que resolver cómo enfrentarlos.
Bien.
Y por último, la cuarta columna dice cómo se salva. En el primer viaje habíamos dicho que se encuentra con el capitán, recupera su mercadería y logra venderla. En el segundo viaje se esconde dentro del costillar de Whale, ¿se acuerdan?
Cierto.
Y entonces, el ave agarra ese costillar y lo lleva hasta tierras civilizadas. Y ahora en el tercer viaje podemos escribir que junto con otros marineros dejan ciego al gigante y logran escapar. Uh-huh. Y ahí es donde van a la ciudad de los monos, que al enfrentar a los monos es donde consiguen riquezas, ¿no? Porque después intercambian y comercian los cocos.
Los cocos, claro.
¿Sí? Y por eso es que se va enriqueciendo a través de sus viajes por los mares de ese lugar.
Es una de las herramientas.
Exactamente.
De
¿Y cómo termina la aventura? En el primer viaje dijimos que regresa con mercadería a Basora primero, que es la ciudad costera, y luego a Bagdad. En el segundo viaje,
también
lo mismo. Y en el tercer viaje, lo mismo.
Otra vez,
o
es cíclico.
Que, exactamente, como decíamos ayer, ¿no? Que tiene así como esta idea de circular,
sí.
¿no?
O de espiral.
De espiral, ahí no me sale la palabra. Que empieza de la misma manera y termina de la misma manera.
Buenísimo.
Hay alguito que me gustaría remarcar.
Dale.
Que es que cuando hace la descripción del gigante,
claro.
establece comparaciones. ¿No? Porque, por ejemplo, dice, es alto como una palmera.
Sí.
Sus dientes son como colmillos, ¿sí? Después dice que las manos son cual garras del león. Después dice que los ojos son rojos como el tizón.
Esto es un recurso narrativo, ¿no?
Exactamente. Cuando queremos describir, está bueno utilizar las comparaciones.
Buenísimo.
Porque nos ayuda a imaginar, ¿sí? Cómo son. Al lector o a la persona que está escuchando, le invita a poder imaginar.
Buenísimo, Sabri. Me encantan estas propuestas que estás trayendo a partir de estas grandes preguntas, interrogantes que tenemos semana tras semana y que nos recuerda, por ejemplo, en el caso de prácticas de lenguaje, cómo ponernos a escribir y crear nuestra propia historia.
Exacto.
No es nada más lindo.
No.
15 25 12 0896, contanos si escribiste algo en estos días, si tenés ganas de compartirlo, 011 25 12 0896. Ahora, Puente Celeste, Santiago Vázquez, Recreo, en un ratito volvemos.
Esa noche de calor, de frío. Qué dolor, qué dolor. No saber por qué te habré perdido. Qué pasó, qué pasó.